cantare. Capítulo 5. Cantar de los Cantares, capítulo 5. Otra cosa relacionada con la fornicación y con nuestras costumbres en nuestra sociedad de hoy, otra cosa que afecta nuestras vidas en este sentido, es el noviazgo. Mira lo que dice Cantar de Cantares, capítulo 5, mira lo que dice versículo 8. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si hallareis a mi amado, que le hagáis saber cómo de amor estoy enferma. ¿Es posible estar enferma de amor? ¿Has sentido esta emoción? ¿Estar enfermo por el amor? Uno debe pensar, pues esto no es posible, ¿cómo es posible? Pero aquí habla la Biblia de una mujer que era enferma de amor, de su novio. Era enferma de amor de su esposo. Déjame decirte que la Biblia habla varias veces de enamorarse, ¿sí? De esta emoción que sucede entre un chavo y una chava, entre dos jóvenes. Esta emoción tan fuerte que están enamorados, que de veras que se causa ciertos problemas si no sabemos de qué se trata y qué utilidad tiene. Déjame decirte que la fornicación en nuestro día es muy difícil, es muy fuerte, ha hecho caer muchas personas, mucho daño, mucha destrucción, pero muchas veces es por no entender lo que es el enamorarse, el peligro de enamorarse. ¿Qué dice la Biblia acerca de el enamoro, el enamorarse? Yo quiero que busques, por favor, en Génesis, capítulo 34. La Biblia habla tres veces de quienes se enamoran. Se han enamorado demasiadas personas. Génesis 34 habla de la primera vez que encontramos esta emoción. Dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual había estado parido a Jacob, a ver las hijas del país, y vio a Sichem, hijo de Amorreo, príncipe de aquella tierra, y tomóla y echóse con ella y la deshonró. Mas su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y enamoróse de la moza y habló al corazón de la joven. Encontramos aquí algo que pasó. Dina, que era hija de Jacob, creo que su única hija de Jacob, que ella estaba muy descontenta en casa porque todos son hermanos y que no me dejan hacer las cosas con mis amigas, y por fin, pues algo de alguna manera, ella estaba saliendo con las amigas de aquel país, y por alguna razón se estaban yendo donde había también unos jóvenes, y algo pasó allí, que se enamoraron algunos dos jóvenes, este hombre que era importante en su pueblo, y Dina, se enamoraron, y dice que se echaron juntos, él se echó con ella y la deshonró. Esto quiere decir que fornicaron, ellos fornicaron, algo muy normal, ¿verdad? Algo muy, muy aceptable hasta un punto, ¿verdad? Porque son jóvenes y así son los jóvenes, muchachos tienen que ser muchachos y muchachas tienen que ser muchachas, y si vamos a dejar que estén juntos ahí en sus bailes y en sus convivios y ahí todos juntos sin que ningún adulto esté presente y todos dejamos que estén allí en los lugares oscuros, solitos con todos jóvenes juntos, ¿qué va a pasar? Se enamoran y al rato están fornicando. Ahora entonces, ¿cómo lo tomó Jacob? ¿Cómo lo tomó los hermanos de esta muchacha? Pues dice la Biblia que este muchacho era más o menos honrable y él de veras estaba enamorado con ella, entonces él quería casarse con ella. Fue a su papá de ella y dijo, yo quiero casarme con ella. Y entonces los hermanos se pusieron un plan, ok, está bien, pero lo que ellos no descubrieron es que estaban llenos de odio porque habían deshonrado a su hermana. Y ellos mataron a toda la aldea, no solamente aquel que hizo lo malo, pero a todos. Todos murieron a causa de esta cosa. Esto en primer lugar me hace pensar que la fornicación no es algo tan liviano como hoy en día lo queremos hacer. Nosotros lo vemos tan común hoy en día, pues que la verdad es que no hay nada que uno puede hacer al respecto. Pero no era aquel en el primero, era cosa de deshonrar. Y jóvenes, les voy a decir algo. Aquí no dice que ella deshonró a él. Ahora, si esto es sexismo o algo, yo no sé, pero no dice que ella deshonró a él, y él tampoco la violó. Él no la violó, él no la forzó, se echó con ella. Obviamente ella tenía ciertos problemas con la autoridad de sus papás, o quizá ella estaba muy sola o sentía sola, pero se puso mundana y ella se fue con él, pero cuando la Biblia habla, dice, él la deshonró. Jóvenes, le voy a decir algo. Si tú fornicas con una muchacha, tú eres el más responsable. Te voy a decir esto no porque por quitar la responsabilidad a las muchachas, pero yo sé que lo que sucede es que el muchacho siempre está presionando, y por fin se hace. Déjame decirte, cuidado, porque te van a culpar a ti más, aunque ella tiene que llevar toda la carga, parece. Esta Dina murió soltera, parece. Se arruinó su vida. Pues quien la quería, estaba deshonrada. La única oportunidad que ella tenía, probablemente, era de que ese chavito se casara con ella. Y sus hermanos lo mataron. Entonces, ¿qué? Pobrecita. Pobre hija, Dina. ¿Ves lo que pasa con el enamorarse? ¿Ves lo que pasa cuando vas con tus amigas y oyes a tus amigos antes de oír a la palabra de Dios, a tus papás? ¿Ves lo que pasa? Que esto es algo que destruye vidas. Para mí es inexcusable que esto sucede. Esto no es algo entre jóvenes que podemos aceptar. Esto no es algo entre jóvenes que los mismos jóvenes deben sentir que están logrando algo cuando lo hacen. La fornicación es mala. Y déjame decirte, algo que produce la fornicación en nuestra sociedad es esta idea de enamorarse. ¿Enamorarse? Bueno, hay otro lugar donde viene el enamorarse. Busca Jueces 16:4. Jueces es después de Josué. Jueces 16:4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. ¿No saben ustedes que este Sansón era un gran héroe para los judíos? Pero tenía una debilidad, y es que no sabía frenar sus deseos. Él no sabía decir no. Él no sabía andar por fe, como estamos predicando ayer. Pensar más allá de lo que está enfrente de sus ojos. Él vio a una mujer y se enamoró de ella. ¡Qué cruel es esta emoción que es el enamorarse! ¡Qué tonto es un hombre ya grande sentir enamorarse con una mujer y que esto le cueste su vida! Primero sus ojos, su dignidad, se puso de siervo, moliendo como si fuera él una mula, y ellos todos burlando a él, y por fin le perdió su vida por vengarse él mismo. ¿Esto por qué? Se enamoró. Un caso más, 2 Samuel 13. 2 Samuel 13. Dice, aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, enamoróse de ella Amnón, hijo de David. Déjame decirte, esta historia también sale mal, que este hijo de David, de otra mamá, pues se enamoró con una media hermana suya y se enamoró con ella hasta que se enfermó, y él tanto la quería. Pero él quería a ella no más por el sexo, porque el momento que él la violó, tuvo ese sexo con ella, ya no la amó tanto, ya no la amó, dice que ya la dejó. Y entonces ese pecado la aún peor. Y esto le costó a Tamar, le costó a ella su virginidad, su futuro como esposa, y a Amnón le perdió su vida. ¿Por qué? Pues hay venganza. Déjame decirte, jóvenes, si tú estás pensando que tú amas a este chavo o a esta chava, si tú estás pensando, oh, estoy enamorado, lo más probable es que tú estás siendo necio y te estás preparando para un gran desvarío, una gran destrucción, algo que te va a dañar mucho. Yo voy a decirles algo que es mi opinión, y quizá ustedes como papás no van a estar de acuerdo, y quizá ustedes jóvenes no van a estar de acuerdo, pero ya no me importa si están de acuerdo o no. Yo no tengo el versículo en la Biblia que lo dice así. Yo les voy a decir lo que yo sé es cierto, y es mi opinión, y yo ya estoy tratando con mis hijos de esta manera, y puede ser que yo he hecho algunas cosas malas con mis hijos, pero algo, yo tuve que hacer algo, de una decisión acerca de los casos que yo estaba viendo en nuestras vidas, y yo dije, voy a hacer algo para que no suceda. En nuestras iglesias hemos visto demasiados problemas por el noviazgo entre adolescentes, y yo les voy a decir, mi opinión es que noviazgo no es para adolescentes, no es para jóvenes que todavía no completan el desarrollo de su cuerpo, no es para chavos y chavas, muchachos y muchachas, no es para gente en secundaria y en preparatoria, es para gente ya grande, que ya pueden razonar bien, que pueden hacer decisiones bien. Y déjame decirle las razones que yo llegué a esta conclusión. Mis hijas y mis hijos saben que yo no permito que tengan novios. Yo tengo una hija, mi más chiquita, es hermosa, es muy guapa, y es rubia, y tiene ojos azules, y no sé, es muy... Pues todos los muchachos quieren estar con ella. Llegan ahí a mi puerta y ellos quieren estar ahí con ella. Y pues, sencillamente, hermanos, pues, no acepto el noviazgo con mi hija. Tiene 13 años, es adolescente, apenas desarrollándose, y luego ellos quieren hacerse novios. Déjame decirte lo que ellos quieren decir con novios. Un chavo quiere llegar con mi hija y decir a mi hija, oye, tú y yo vamos a ser novios, ¿no? Esto quiere decir que ningún otro chavo te puede hablar o te puede llamar suyo, puede ser amigable contigo. Tú y yo vamos a ser únicos. Tú y yo vamos a ser novios, ¿sí? Él quiere decir que mi hija le pertenece a él. Pero yo no acepto eso. ¿Quién es este chavo para decir que esta niña pertenece a él? Yo no lo acepto, hermanos. Es un adolescente. En primer lugar, no puede hacer contratos. Adolescentes no pueden. Si él quiere ese contrato, tiene que hablar conmigo, ¿sí? Pero no tienen el coraje de llegar a hablar conmigo. Sinvergüenzas, necios niños que llegan ahí a la puerta, pero cuando yo llego y yo veo que están ahí, todos ellos están así, como chiveando, así, hablando. Oye, vienen a hablar con mi hija, pero no quieren hablar conmigo. ¿Qué pasó? Y de veras, yo les doy duro. Oye, ¿cómo te llamas tú? Y me dijo Juan Luis, ¿sí? ¿Y qué quieres? No, es que estamos hablando. Sí, pero ¿qué quieres? ¿Por qué estás aquí enfrente de mi casa? Déjame decirles, yo tengo un problema con estos chavos que quieren mi hija. ¿Sabes por qué? No es porque soy demasiado celoso, pero porque yo conozco a los chavos. Yo era un chavo, yo sé de lo que se trata. Y claro, sí, es hermosa, es bonita y todo, pero es adolescente. Déjame decirte algo peor. Una vez llegó, y estaba llegando, y yo nomás escuchaba que tocaba el timbre, y está bien, y sale Lina, está hablando con alguien, luego entra, y luego me cuenta que es un chavo. Ok, está bien, entonces yo salgo para ver a este chavo, y es un chavo. Oye, ¿qué pasó? No, vengo a hablar con tu hija. ¿Cómo te llamas? Y me dice su nombre. ¿Cuántos años tienes? 18. ¿18 años? ¿Qué tienes tú que ver con mi hija de 13? Somos amigos nomás. Pues no me cae bien esto, le dije. ¿No ves tú algo malo con esto? ¿De que tú quieras hablar con mi hija que tiene 13? Y él dice, pues no hay nada malo, es puro inocente, estamos a hablar. No, pues no me cae bien a mí. Y él dice, bueno, pero estamos nomás tratando de ser amigos. Y él como retrocediendo, buscando por dónde salir. Y yo digo, oye, tú tienes 18 años. ¿No ves que algo está mal con tu pensamiento? ¿No puedes encontrar muchachas de 18 años con quien tú puedes hablar? ¿Tienes que venir a hablar con mi hija? No la vas así, yo no quiero esto, no vuelves. Y no ha vuelto. Qué bien, ahora son como 4 o 5 que quieren juntarse en la calle enfrente de nuestra casa, esperando que salga. Y de vez en cuando los tengo que correr. Oye, pues, ¿qué están haciendo por aquí? Estos no deben estar aquí. Pues, ¿para qué están aquí? Pues, no, nomás hablando, nomás teniendo un buen tiempo. Yo no estoy tratando de ser duro. Yo nomás sé algo, y es que adolescencia no es el momento de noviazgo. Noviazgo es cuando dos jóvenes dicen, vamos a pertenecernos unos a otros. Pero yo no acepto. ¿Qué tal si el joven llegue conmigo y diga, oye, señor Kincaid, yo quiero que tu hija sea mía. Yo quiero que ella me pertenezca y que nadie más la puede hablar. ¿Qué tal, don? ¿Qué voy a decir yo? Pues, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú, mugroso niño, que quiere que mi hija pertenezca a ti? No te quiero. Es más, ahora no te permito a ti hablar con ella. Así voy a hablar, así les voy a decir. Sencillamente porque el noviazgo no es propio para adolescencia. Yo no estoy diciendo esto para evitar que mis hijos sepan cómo hablar como mi hija hablar con un chavo. No quiero que mi hijo sea tan tímido para que no pueda hablar con una muchacha. Yo trato de enseñarles cómo tratarles, cómo ser amables, cómo darles un regalo, cómo escribirles algo si quieren comunicar, cómo tratar con ellos, cómo convivir. Pero esto de novios es lo que no acepto. Y aquí son las razones. La primera razón que el noviazgo no es para adolescentes es porque no es cierto. Sencillamente no es cierto. Noviazgo no es cierto. Porque noviazgo significa un compromiso. Noviazgo significa un contrato entre dos personas que diga somos únicos. Es lo que es el noviazgo. Es lo que es antes del casarse. Es lo que es noviazgo. Es lo que significa. Entonces, cuando dicen novios, tú y yo vamos a ser novios, yo te voy a dar este anillo y tú me vas a dar esta cosa y vamos a caminar juntos y todos van a saber que nos pertenecemos. Esto no es cierto. Porque ella no puede hacer esa decisión. Ni él puede hacer esa decisión. Ese chavo, mugroso, lleno de mocos, no puede él llegar a decir, mi hija es suya. Solamente yo puedo hacer esa decisión y entonces no es cierto. Él diga lo que quiera, no hay compromiso. Si mi hija se ve hablando con otro, por ahí, él no tiene por qué enojarse. Pues ¿quién es él para enojarse? Él no tiene derecho. No es cierto. Y si no es cierto, ¿por qué pretender? ¿Por qué van a fingir? Si no es cierto, no es cierto. Es la primera razón. La segunda razón es basado sobre emociones juveniles. Son emociones tan, tan juveniles, tan necios. ¿Has visto tú los cuartos de los adolescentes, especialmente muchachas? Tienen sus cuartos llenos de pósteres. ¿Y pósteres de su papá? No. No tienen ni siquiera un retrato de su papá en su cuarto. Tienen pósteres grandes de artistas. Luis Miguel. Y no sé si esa persona es ahora el más popular, pero tienen fósiles de personas, ni siquiera son dignos de que alguien les tome su foto, pero ahí tienen sus fósiles ahí. ¡Ay, qué bonito! O ellos tienen sus ideas de quién cante bien y quién no cante bien, y hay que quiero esto y hay que quiero el otro. Así piensan. Entonces, si son estas emociones juveniles, pues no deben andar haciendo decisiones de noviazgo en aquella edad. Esa edad no es propio para noviazgo porque son emociones juveniles. Déjame mostrarte algo. Yo estaba hablando con una mujer que ya era grande. Bueno, grande, tenía como 18 o 19 años. Y ella llegó conmigo para pedirme consejos y me dijo, ¿sabes qué? Mi novio me pega. ¿Tu novio te pega? Sí, mi novio me pega. Entonces, ¿por qué sigues con él? Porque le amo. ¿Puedes creerlo? Le amo. ¿Le amas? Yo le dije a ella, no es cierto, tú no le amas, estás pensando como con emociones juveniles. Esto no es cosa de enamorarse, es cosa de pensar bien, razonar bien. Si te pega de novia, pues yo fui con el joven. Yo dije, mira joven, si esa fuera mi hija, yo te arranco los pulmones. ¿Tú vas a pegar a mi hija y ni siquiera son casados? No, eso no voy a aceptar. No voy a dejar que nadie pegue a mi hija sin que yo pelee. Si están entendiendo esto, es mi hija. Entonces no se permite esto. Estas emociones juveniles son necias. Ellos no saben lo que quieren. Un día amanece así, el siguiente día amanece otro. Son emociones juveniles, entonces no es propio el noviazgo. Tercero, impide una búsqueda apropiada. No puedes tú andar buscando el que de veras te quiera. Si estás tú atado a uno, el primer mugroso que te pidió. Es cierto. Mira, si un joven llega y dice, oye, ¿es tu mi novia? Ah, ok, está bien. Pues porque quieres novio. No quieres andar sin novio, porque luego todos van a decir, oye, es que no tiene novio. Entonces, tú escojas, está bien, no somos novios. Entonces, otro tiene interés en ti, que es mucho más adecuado. Pero no puede. ¿Por qué? Están comprometidos. Tienen que romperse primero. Y hay ciertas reglas entre los chavos que, pues, que si no van a estar peleando y que esto no se debe. Entonces, puras tonterías. ¿Quién inventó estas reglas? ¿Dónde están estas reglas escritas? Yo no los encuentro. Ninguno puede decir a mi hija que no puede conocer a otros. Un chavo dice, no puedes hablar con él. ¿Por qué? Él es mucho mejor que tú. ¿Por qué no vas a dejar que él hable con él? Porque van a saber que tú no eres nada. No ayuda si tú solamente tienes un novio durante toda su adolescencia. Pues entonces, ¿a quién más has conocido? ¿A quién más has hablado? ¿A quién más has sido claro? ¿A quién más ha mostrado interés? ¿Quiénes han querido hablar contigo y no han hecho esto? ¿Por qué? Estabas de novio. Si andas de novio, impide una búsqueda apropiada para el que de veras debe ser. Produce atrevimiento. No, que no. Porque antes están diciendo, oye, chiriazo, ¿quieres ser mi novio? ¿Quieres ser mi novia? Y por fin dice que sí. ¡Ah, qué bien! Entonces agarran las manos y abrazan y buscan un lugar oscuro donde pueden sentarse. Así son los novios. Y al rato se están manoseando y al rato se fornican. Y uno dice, ¿qué produjo esto? Este sentido de que se pertenecen. Es que es mía, yo la puedo tocar, puedo sentarme con ella, puedo hacer cosas que no haría si no hubiera este compromiso. No, esto produce atrevimiento que no es debido. Si no son casados, no andan ahí tocándolo. Déjame leerte Proverbios 6:27. Probablemente voy a ofender a algunas personas, pero lo voy a leer de todos modos porque me invitaron a mí predicar y no a otro. Proverbios 6:27. Proverbios 6:27 dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos se quemen? ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se abrasen? Así el que entrare a la mujer de su prójimo no será sin culpa cualquiera que la tocare. Ok, el que entra a la mujer de su prójimo, quiere decir el que adultera, eso sí, él se va a quemar, ¿sí? Probablemente lo va a ser matado por pura pasión, celos. Pero luego dice otra palabra, cualquiera que le tocare no será sin culpa. Yo nomás les voy a avisar. Yo sé que por aquí les gusta besar entre sí para saludar, pero no besen a mi esposa. Y ustedes, hermanas, no me besen a mí. ¿Sí? Porque dice la Biblia, no será sin culpa el que la tocare. Cuidado quien tocas. Joven, ¿tú quieres tocar a mi esposa? Debes tener mucho cuidado. ¿Por qué? Soy celoso. También Dios es celoso, nomás para que sepas. Dios es celoso. Él puso el celo en nosotros. No toques a mi esposa. No vas a querer tú besar a mi esposa. ¿Sí? Ni siquiera aquí en la cachete. No beses a mi esposa. No abraces a mi esposa. ¿Por qué? Si la tocas, no estás sin culpa. Y dices, no, tú eres muy rígido. Está bien. Está bien. Soy muy rígido. Pero también ahí lo dice, ¿no? No será sin culpa cualquiera que la tocare. No es tuya. No la toques. ¿Sí? ¿Acaso nomás dale la mano? Bueno, es mi opinión. Otro. Rompe corazones tiernas. no deben ser novios los adolescentes. ¿Saben lo que de veras me convenció de esto? Es que yo vi a una muchacha de 15 años de edad que se acaba de romper con su novio. Estaba ella segura que eran pareja para la vida. Y se rompieron y ella lloró por días. Lloró, lloró, lloró. Y usted dice, ¿qué pasó? Este muchacho no era nada, pero está llorando como si hubiera muerto su papá. ¿Por qué? Porque está roto su corazón. Por la mentira de noviazgo. Porque las muchachas lo toman en serio y dicen, oh, es que somos pero para siempre. Y él me ama, yo le amo. ¿Y qué pasó? Está llorando como si alguien hubiera muerto. Mira, yo te digo, ninguna de estas muchachas de estas edades deben estar pasando por este dolor del divorcio. No debe pasar. Esto no debe suceder. Si no hacen estos compromisos falsos, pues no se rompen los corazones. Nunca llegan a esa profundidad de sentir que es mío y que cuando por fin él ve a otra que le gusta mejor y va con ella, dice, oye, vamos a ser amigos, ¿no? Y se rompen y va con... Y ella se queda en su cuarto 3-4 días llorando de veras lágrimas. Yo he leído en los periódicos cada rato un joven o una señorita se suicida por novios. Esto es tontería, hermanos. Yo te digo, no debe existir noviazgo entre adolescentes. Produce celos hasta la vejez. ¿No que no? Tú dices, no, pero nosotros ya no estamos casados y no hablamos de nuestros antiguos novios. Más vale que no hablen de ellos porque va a causar celos. ¿Qué tal si se ven? ¿Sí? ¿Produce celos? Pues yo no sé desde ustedes, pero ¿qué tal si mi esposa se encuentra con uno de sus novios anteriores? ¿Me va a producir celos? Probablemente no, porque todos eran feos. Pero, y necios y tontos y todo eso. Sí. Pero la verdad es, hermanos, sí produce celos. Hay muchos matrimonios que sufren por esta cosa. Por algún novio que tenían de antes. Son celos que se producen en un matrimonio que debe ser limpio. No debe existir novios entre adolescentes. Noviazgo, digo. Uno más. Establece patrón para divorcio. Pues ya lo han aprendido, ¿no? Se dicen, nosotros nos amamos, vamos a ser novios, vamos a pertenecernos, entonces al rato ve a alguien que es más guapa. Sí, entonces, ¿sabes qué? Ya no, tú no, con ella sí, somos novios, ¿no? Ahora sí, ándale, qué bien, otra por allá, o ya me aburrí con ella. Sí, ya me enfada, entonces voy con ella, aquí es el novio. Entonces, ¿qué están estableciendo? Un patrón para divorcio. ¿Qué pasó? Que ya cuando son casados es también un supuesto compromiso, ¿no? Pero es un compromiso que se puede romper. Y luego al rato se te va la chispa en tu matrimonio y andas buscando a otro o a otra. Establece un patrón para divorcio. Y tenemos suficientes problemas con divorcios hoy en día que no tiene caso que estemos ayudando este problema. Que nosotros debemos cuidarnos del noviazgo entre adolescentes. Ahora déjame decirles que para escoger una mujer en el matrimonio, no debes usar tu corazón, debes usar tu razón. ¿Sí me explico? No debes usar tu corazón. No quiere decir que no puede existir ninguna emoción, ¿sí? O que no debe haber ninguna atracción. Claro que sí, debe haber atracción y debe existir algo de emoción, pero cuando vas a escoger la que tú quieres ser madre de tus hijos, ¿sí? Y tu compañera para siempre, y alguien espiritual con quien tú puedes establecer un matrimonio sano, debes usar tu razón. Hay muchas cosas que puedes hacer. Yo nomás voy a decirte brevemente, hable con tus papás, saben más que tú. Pregúntales, ¿qué piensas tú de aquella muchacha en la iglesia? ¿Qué piensas tú de ella? Yo creo que es guapa y a mí me gusta. ¿Y qué piensas tu papá? Y él te dirá lo que él piensa sin las emociones, ¿sí? O puedes tú ir con su familia de ella y nomás observar a su mamá. A ver, ¿sí? Si su mamá trata bien a su esposo, si es un buen matrimonio, si ella sabe cocinar, si es diligente en trabajar, o si es floja, regañona, gritona y greñuda, no sé, ¿cómo será ella? ¿Qué quieres tú en tu una mujer? ¿Tú, mujer, qué estás buscando tú en un muchacho? ¿Qué buscas tú? Pues yo te digo, pregunte a alguien que sabe. Pregunte a alguien que tiene información. Si tú dices, oye, yo no sé cómo tratar con no me han dejado ser novios, entonces yo soy ahora un bebé en la selva. Pues, ¿qué voy a hacer yo? Yo no sé cómo tratar con estas personas. Pues hable con tu mamá, chavo. Ella sabrá lo que le quisiera a una muchacha, ¿no? Hable con tu papá. Alguien te puede encaminar bien, pero con pensamientos y razonamientos. Y si tú tienes interés en una muchacha, no vayas pateándola o jalándole la oreja o el pelo o algo así. No somos adolescentes. Hable con ella. Dile, ¿sabes qué? Me interesa. Yo quisiera hablar contigo. Vamos a salir, ¿no? Pero ya, pasando esta edad de adolescencia, cuando puedes hacer buenas decisiones, puedes controlarte y saber la responsabilidad que estás tomando, y así, con buenos pensamientos, podemos nosotros establecer, sin estas caídas que muchos pasan, podemos establecer matrimonios sanos, hechos sobre principios bíblicos, sin emociones necias, sin causar estos problemas. Y yo te digo, más que nada, busca la que Dios tiene para ti. Es lo más importante. Pregúntate, ¿esta es la que Dios tiene para mí? ¿Este es el que Dios tiene para mí? No seas necio, no estés buscando algún sueño, y si lo sueñas en la noche dices, ¡ah, entonces es palabra de Dios! ¡Él es mío! No seas necio, pero estoy diciendo, pregunte, ¿es un hombre espiritual? ¿Es una mujer fiel a las reuniones? Sí, cuando estamos orando, ella está orando, está así, parpadeando, ¿no? Sí, cuando estamos cantando, ella canta, o ella está así, las pulgas, ¿no? Pues, ¿qué es lo que estás buscando en una mujer? Una mujer espiritual, una mujer que va a ser fiel, una mujer que va a ser sencilla. ¿Qué buscas tú en un hombre? Un hombre trabajador, un hombre responsable, un hombre que ama a Dios, un hombre espiritual. ¿Cuál es la persona que Dios quiere para ti? Esta idea de noviazgo no sirve. Te digo que causa muchos problemas. Si no están de acuerdo, no me ofenden. Pero si se ponen de acuerdo, se salvarían muchos problemas en un futuro. Amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Alguien aquí que no es salvo, que no es cristiano y quiere hablar conmigo o cualquiera de nosotros? Estoy a sus órdenes. Yo quisiera hablar contigo acerca de la salvación. Amén. Dios les bendiga.